Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, jueves 2 de diciembre, con frío, pero con un puente a la vuelta de la esquina, con un enorme puente a la vuelta de la esquina previo a las Navidades. Precaución, por favor, precaución, a ver si podemos pasar todos la Navidad como queremos y disfrutar de la Navidad como nos gusta disfrutar de la Navidad. En este jueves en el que ha habido muchas noticias, en el que va a haber grandes protagonistas en este partidazo y en el que hemos tenido otra vez Copa del Rey, que es una Copa del Rey ahí semiclandestina de momento, porque son enfrentamientos muy desiguales y porque la verdad es que no hay sorpresas. Hoy tampoco ha habido sorpresas. 17 partidos, ha habido un equipo de segunda que ha pasado en los penaltis y uno de primera que también ha pasado en los penaltis. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, el que peor la ha pasado ha sido el Rayo Vallecano, que ha empatado a uno ante el Guijuelo y que se ha clasificado por los penaltis y ha jugado también con uno menos los últimos 11 minutos de partido. Ha sido el equipo que peor la ha pasado, curiosamente la revelación de la Liga, porque el resto han sido victorias muy holgadas. Del Levante 0-8 en Melilla ante el Huracán, de Osasuna 0-4 en Madrid ante el San Agustín, del Valencia 0-3 ante el Utrillas, del Elche 0-2 ante el Leioa y del Cádiz 0-7 ante el Villa de Fortuna con hat-trick de Negredo. Así que los seis de primera que han jugado hoy se meten. También, Juanma, los de segunda. El último que lo ha conseguido ha sido en la prórroga el Tenerife, que ha ganado en Ibiza al Ibiza y las Pitiusas, no al que está en segunda, al otro Ibiza de la isla. 1-2 ha ganado el Tenerife, el resto también han pasado, el Leganés, el Lugo, el Girona, el Málaga, el Eibar y las Palmas. Bueno, el Lugo ha pasado los penaltis. Ha eliminado en Madrid al Unión Adarve. Y luego de primera y segunda red se meten el Llanera, el Palencia Cristo Atlético, el Castellón y el Rayo Majadahonda. Mañana, 12 del mediodía, el sorteo en la Real Federación Española de Fútbol de la siguiente ronda.
¿Y mañana quién entra en el sorteo? ¿Ya entran...?
Ya entran los cuatro equipos de la Supercopa, efectivamente.
¿Sí? ¿Sí? Ostras. O sea, mañana ya hay gordos en el bombo.
Se juega la primera semana de enero.
Vale, vale. Pues nada, esta es la Copa del Rey, insisto, y ahora, ¿cómo que la primera semana de enero? El día 14 de Copa. El día martes 14 y miércoles 15 y jueves 16 es semana de Copa del Rey.
Eso. ¿Tú y luego dicho? La de enero, la vuelta. No, la vuelta no. Esto es a partido único, ¿no? Pero sí, la primera semana de enero y Copa.
Asume,
¿no?
Asume.
Fouto.
No, vale, perdona, sí. Hay
la semana que viene hay Champions y la siguiente hay Copa del Rey.
Y luego en enero hay otra vez Copa.
Hola, Joseba.
Hola, muy buena. Sí, claro, es que se utiliza en el mes de enero y parte de febrero para ya decidir
eso
la Copa.
Claro.
David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué equipazo, madre mía. Y Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Hombre, Luis García.
Wow, ya.
Míticos jueves.
Como curra, Luis,
sí,
¿no?
Sí.
Madre mía.
No paro. Y el desmarque luego.
Sí.
Lo he citado, creo.
Sí, tú vienes también.
Pues, a ver si me da tiempo a acabar y podéis
ir. A ver si me
despiden,
¿vale? Pronto.
Sí, lo importante es lo importante.
Tú tranquilo, estamos hasta el final y si el desmarque tiene que empezar sin nosotros, no pasa nada.
Efectivamente, me gusta esa respuesta. Ojalá fuera verdad, que lo pensaras. Es noticia en el día de hoy que los clubes de la Superliga, Real Madrid y Barça, más el Athletic de Bilbao, han presentado una oferta alternativa al fondo CVC al resto de compañeros de la Liga. Ya saben que llegaron a un acuerdo en la Asamblea de la Liga, que se va a firmar ese acuerdo con el fondo CVC. Bueno, pues dicen el Madrid, el Barça y el Athletic que tienen una oferta mejor, que es un préstamo de 2.000 millones a devolver en 25 años.
No, y 50.
No.
El 25, de,
25, la mitad.
25 años, efectivamente.
Porque el de CVC es en
50. El de CVC es en 50. A devolver en 25 años con un coste de unos 900 millones. Es decir, se llevaría 2.900 millones el banco que cede el dinero. Lo que ofrece la Liga, recuerden, es la adquisición por parte del CVC, de ese fondo, del 10% de los derechos de televisión de la Liga durante los próximos 50 años. ¿Qué pasa? Que la estimación que dicen algunos clubes, o estos clubes fundamentalmente, es que nosotros recibimos 2.000 millones y esta gente puede ingresar 13.000, con ese 10% de los derechos de televisión en 50 años. Con lo cual, al menos es discutible. Es una postura discutible. Yo aquí, por eso, no mezclo la Superliga con el fondo. Para mí son temas distintos. Una cosa es la Superliga y la pedrada que tiene Florentino con la Superliga, y otra cosa es que, a lo mejor, este asunto de los fondos hay que estudiarlo, y hay quien puede preferir una financiación a una venta del 10% de los derechos de televisión en los próximos 50 años. Yo sé que es un tema farragoso, pero es importante para que los fanáticos que hay al frente de muchas instituciones deportivas de este país vean que somos capaces de separar una opinión de otra. Es decir, se puede estar de acuerdo con el Madrid en una cosa, con el Barça en una cosa, y en contra con el Madrid en otra, perfectamente. No estamos ni a favor de todo lo que hace uno ni en contra de todo lo que hace otro, porque no nos debemos ni a uno ni a otro. Tenemos una opinión independiente de lo que pasa. Y en esto del fondo yo no lo tengo claro, porque además con números no me aclaro mucho. De esto sí tenemos una opinión formada, al menos yo, la Superliga, porque es un asunto más deportivo, aunque también tiene un trasfondo económico, evidentemente. Hoy Valdano, Jorge Valdano, se ha posicionado en una conferencia en Valencia sobre la Superliga. Atención a su postura.
Deberíamos estar atentos, deberíamos estar vigilantes y deberíamos movilizarnos para que esas iniciativas, como la de la Superliga, no siguieran adelante. En España no se movilizó ni una sola persona, ni un solo periodista. Nadie levantó la voz. Me sorprendió muchísimo que incluso aquellos clubes que estaban en peligro no se movilizaran para intentar que aquello no saliera adelante.
Yo creo que Valdano ya va a ser considerado por muchos antimadridista, solo por expresar esta opinión que tiene que ver con un sistema de competición. Valdano no está detrás de ningún movimiento económico, de ningún poder fáctico en este asunto, y lo que opina es que no está de acuerdo con la Superliga. Estoy convencido que habrá un movimiento, que ya se ha iniciado, por supuesto, en redes y todo esto, para decir que Valdano es antimadridista y que lo hace porque le guarda rencor a Florentino Pérez. Eso es no conocer a Valdano. O sea, Valdano está en la gloria bendita fuera del Madrid y es feliz de la vida. Vamos a hablar de este asunto. Ha visto la luz un cómic biográfico sobre Mbappé autorizado por el francés. Yo estoy ya entre los Instagram, el Twitch, ahora en cómic. Hay que analizar la actualidad en función de todas estas cosas. En una de las viñetas, Mbappé afirma que un día se pondrá la camiseta oficial del Real Madrid, donde crecerá y jugará. Pero lo dice en un cómic. Claro, no sé si es ficción o es realidad. Pero vamos, como es autobiográfico y está permitido, así quedan las cosas. Hemos tenido partidos en la Premier. Tottenham 2, Brentford 0 y Manchester United 3, Arsenal 2. Atención, ha metido dos goles Cristiano Ronaldo. Uno de ellos de penalti, el segundo. Y el segundo suyo, que era el tercero del partido. El tercero del United. Y la duda es cuántos goles lleva Cristiano. 801, 800, ¿cuántos goles lleva Cristiano? Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Cuántos lleva?
Ahora mismo 801, después de los dos de hoy.
Entonces, si, tú le habías quitado alguno, ¿no? ¿Tú había algún
gol? No, yo no le quito goles a nadie, ¿eh?
No,
yo les
pero,
asigno
no,
los
no,
goles
no.
a todos.
Sí, pero por ejemplo, el famoso gol de Mallorca o el de San Sebastián.
No, de Anoeta, sí.
El de Anoeta.
Ese es de Pepe, sí.
Ese, por ejemplo, los que dicen 801, hay gente que le sumaba
sí,
ese gol.
Sí, si contara ese gol serían 802.
Vale. Pues yo he leído por ahí 801 en todos los sitios, o sea que al final has convencido a la gente.
Pues sí, claro.
Sí.
Es que es lo normal. Es decir, si tira una falta a un jugador, le pega la chepa a otro y se mete, pues tendrá que ser del que le pega la chepa.
Vale. Bueno, depende si va a portería y tal.
Sí, pero no sabe si va a ir a portería o no. El caso es que cuando tocan la chepa es gol.
¿Qué quieres decir de estos
por cierto,
801 goles?
En el tema de la movilización, Greto se movilizó. Y Greto se va a movilizar más todavía.
Sí, Valdano debería escuchar otras cosas, aparte de lo que escucha. Porque
claro,
vamos, que, debería saber que aquí hubo opiniones de todo tipo. Dime, Cristiano, ¿cuántos lleva respecto a Messi? ¿Cuántos lleva Messi? ¿Cuántos lleva
mira,
Cristiano?
Hoy Cristiano, bueno, hoy digamos que es un día histórico para el fútbol porque es el primer jugador que llega a los 800 goles en el fútbol profesional en partidos oficiales, porque Pelé se quedó en 757, Josef Bican, un jugador austriaco de la preguerra mundial, se quedó en 756, Messi lleva 754 y Romario se quedó en 749. De los 800 goles de 801 de Cristiano, recordar que son 5 con el Sporting de Portugal, 129 con el United, 450, más de la mitad, son con el Madrid, 101 con la Juve y 115 con Portugal. Es decir, los primeros goles los marcó en un Sporting Moreirense del 7 de octubre del 2002, o sea que lleva 19 años. En 19 años, 800 goles, son 1.900 partidos oficiales. lo que le cambió la vida fue cuando fichó por el Madrid. Recuerdo que hasta que fichó por el Madrid, en sus 7 primeros años como profesional, marcó 145 goles, es decir, una media de unos 15 goles por año. Y desde entonces, desde que fichó por el Madrid, la media suya es 55 goles por año. Y eso es lo que le ha convertido
en un extraterrestre. En un extraterrestre.
El mayor goleador de la historia del fútbol mundial, de momento.
Vale. ¿Cuántos tiene Pelé? ¿Pelé cuántos marcó?
757.
Ah, vale, vale, perfecto.
Pelé marcó más de 1000 goles contando partidos amistosos.
Ya. Yeah.
Porque en la época de Pelé se jugaban muchos partidos amistosos, porque, por ejemplo, yo que sé, llegaba un momento que el Santos hacía una gira mundial con Pelé y a lo mejor jugaba en esa gira 20 partidos en mes y medio. Y todos esos goles contaban, vale, para las cuentas de Pelé, pero claro, evidentemente no son partidos oficiales.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta
cierto,
luego.
Juanma,
estás muy tranquilo, ¿eh? Da gusto hablar así contigo tan tranquilo. En casa estás más tranquilo que aquí.
Sí, del tema de la Copa del Rey, es que me he ido a la ronda de enero y también me he saltado que mañana no entran los de Madrid y del Barça. Es que no entran,
claro,
mañana.
Es que por eso
no,
me parece.
Claro, claro, por eso. Es que me he ido a la ronda ya de enero y me he saltado a la de diciembre, en la que efectivamente todavía no entran los 4 equipos de la Supercopa. Así que mañana en el bombo, solo los 16 equipos de primera que han pasado, los 20 de segunda, 14 de primera ref, vale, y 6 de segunda ref. Los de primera se enfrentan con los de segunda ref y con los de primera ref, ¿vale? Y luego ya en la siguiente es cuando ya entra.
Vamos,
no,
vamos,
ha sido tu mejor intervención.
No, no,
ha sido mejor. Que luego mejor cuando no la gente se equivoca en el tertulión con algo del bar, pero venga, tampoco, que no estamos preparados, no, que no pero, sabemos
pero,
la lección.
Pero sí, tampoco sí. Habéis estado muy atentos porque me lo ha mandado un compañero de otra radio.
No, nos ha sorprendido que falle.
De otra radio.
Me ha avisado Lama, ¿eh? A mí Lama me ha avisado, ¿eh?
Mira, yo tengo aquí un mensaje. Mira, sí, sí, de mucha gente.
Sí, sí, todos.
El partidazo es tan bueno, Fouto, quieres decir que lo escucha gente de otra radio, ¿no? Que
sí,
de del nombre, del nombre.
Di el nombre de la radio.
José, va, dilo.
Todos somos hermanos.
No, es vale, que no estáis atentos a nada.
Ya tengo el mensaje de un compañero, voy a omitir su nombre, que dice, claro, Valdano se mete con la Superliga porque comenta la Liga y en el canal que trabaja da la Liga. Que, o sea, es que es increíble.
No omitas el nombre, dilo.
No, lo voy a omitir también.
Iniciales.
No.
Di la nacionalidad, o sea, la nacionalidad.
Nacionalidad española.
No, no, ¿de dónde es? De la provincia.
No, provincia.
¿Lleva
Madrid,
gafas?
Madrid,
¿lleva
Madrid?
¿Lleva sombrero?
¿Quién es quién? Venga,
venga, por favor, venga, vamos. O sea, la Porta, esta mañana, declaraciones en las que ha asegurado que el Barça aún puede ganar la Liga. También se ha referido al crucial partido ante el Bayern de Múnich.
Bueno, ahora estamos con una especial inquietud y con unas ganas enormes de demostrar que el Barça es equipo de Champions y, bueno, este fin de semana contra el Betis también nos va mucho porque aspiramos a ganar la Liga. Una mirada puesta en Múnich, ¿no? Que esperamos que bueno, poder ganar allí y, por lo tanto, pasar a la siguiente ronda.
En el Madrid, la noticia de hoy es que Gareth Bale y Dani Ceballos han tocado el balón en el entrenamiento y entran en la fase final de su recuperación. Bale podría llegar al partido ante el Atlético el próximo 12 de diciembre. En cualquier caso, no se hagan ilusiones, aunque no hay mucha ilusión en la calle con que Bale juegue el derbi contra el Atleti. La noticia más alegre del día se ha producido en Dinamarca. 173 días después de sufrir un paro cardíaco, Eriksen ha vuelto a entrenarse tocando balón. El danés se ha ejercitado en las instalaciones del Odense, club en el que se formó. Euroliga de baloncesto. Gran partido en el tramo final del Real Madrid, ¿eh? 72-70 le ha ganado al Maccabi en el Wizzing Center. Y Baskonia ha perdido con el Zalgiris 72-68. Rusia se ha metido en las semifinales de la Copa Davis después de derrotar a Suecia. Mañana Serbia y Croacia juegan la primera semi. El sábado Rusia y Alemania la segunda. Joseba, ¿qué final quieres de Davis?
Hombre, por supuesto, Rusia, claro, que claro. Es un Medvedev, Djokovic, el 1 contra el 2.
Vale. Y Carlos Alcaraz ha dado negativo en COVID una semana después de contagiarse y volverá a los entrenamientos. Pero evidentemente ya, para nosotros, en el caso de la Davis, es bastante tarde. Bueno, pues estamos todos preparados para hablar de lo que es noticia con un protagonista que va a estar a partir de las 12. Un protagonista del Fútbol Club Barcelona, lo cual es una gran noticia para nosotros, que se pase por aquí un protagonista del Barça en directo. En directo. Fouto, hay mucha marejada con esto de CVC. Para empezar, ¿los sí. clubes han firmado ya el acuerdo con el fondo, con CVC?
No, se vota el día 10 de diciembre. Por eso han enviado esta carta, que la firman Juanma, Florentino Pérez, Joan Laporta y Aitor Elizegui, presidentes de Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Y Atlético, perdón. Se dirigen a los 39 equipos restantes Y se llama Proyecto Sostenible. Es un proyecto que financian los bancos más importantes, Banco de América, JP Morgan.
Pero parece una cosa de ecologistas, así, un proyecto sostenible. Sí. Claro, una operación económica de casi 3.000 millones de euros lo llamas Proyecto Sostenible.
El de la Liga se llama Proyecto Impulso, sí, de CVC.
Parece benéfico.
Y a este había que ponerle un nombre, que sí. Es Proyecto Sostenible. Sí. Ofrecen lo que tú decías, 25 años.
Yo pondría Necesitamos Pasta.
No 50 como CVC. Y los clubes percibirían, igual que con CVC, 2.000 millones de euros, pero que se abonarían, por ejemplo, íntegramente el primer año. Con CVC se van abonando con una serie de plazos, aquí sería todo íntegramente el primer año. El interés es de un 2,5 o 3% anual, con lo cual habría que devolver 2.800 millones de euros, es decir, 115 millones de euros por año. Esto para los 17 clubes de primera, 22 de segunda y también incluimos, Juanma, a los 40 de primera ref, ¿vale? Este es el proyecto sostenible, insisto, que presentan los tres presidentes de Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao.
O sea, perdona, esto va a ser un poco como unas elecciones, ¿no? Es decir, ahora los clubes recibirán esta propuesta y tendrán que elegir una cosa u otra. ¿O no? ¿O están todos plenamente convencidos de que lo mejor es CVC?
Si se vota... Si de los 42 clubes votan 22, mínimo, se sale adelante de CVC.
¿Y el resto? ¿Trincan pasta de CVC si no la quieren? O sea, si no participan de ello.
Claro. O sea, porque lo va a votar la comisión. Lo va a votar
no, el... solo si quieren. Claro. El CVC hombre, solo te adherías si querías.
Hombre, el Atlético, el Madrid y el Barça no lo van a recibir.
No lo van a aceptar,
por
eso.
El que no quiera recibirlo, claro, no lo quiera...
Ya, pero ¿y qué va a pasar con el 10% de sus derechos? El 10% de sus derechos, en teoría, son de CVC. Que son los que van a adquirir el...
No, desde el momento en el que ellos no firman. Ellos no firman la cesión de sus
derechos. No, Madrid, Barça
y
el Atlético no firman. Ellos no reciben nada, van a su cuenta y ya está. Sus derechos los cobran íntegramente todos. Claro. Por eso ha disminuido la cantidad. Eran 2.000...
400
algo, ahora son 2.000. Por eso decía. Ha habido un comunicado, Juanma, muy contundente de la Liga y ha reaccionado Tebas, evidentemente, en su hábitat natural, que es Twitter.
Sí.
Y además Tebas es que no se corta un pelo y va directamente pues al presidente Real Madrid, a Florentino Pérez, quien piensa que está detrás de todo esto. La operación de CVC, dice Tebas en Twitter, es una operación de inversión de un socio industrial, no de financiación. Florentino lo sabe. Ahora Florentino se acuerda de los clubes de la Liga, los de los partidos de poco interesantes y que ignoraba cuando preparaba la Superliga. Eso es lo que ha dicho Tebas y luego ya en un comunicado oficial de la Liga, como te digo, muy contundente, la Liga dice que es de imposible cumplimiento para la mayoría de los clubes, incluido el Barça. Además lo dicen, incluido el Barça, y la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos. Así que, Juanma...
La duda que tengo es saber si los presidentes serán fieles a Tebas o puede haber alguno que se lo piense.
Tendrán que ser fieles a sus asesores económicos, ¿no? Que tendrán que valorar las dos propuestas.
No, yo estoy con Juanma. O sea, vamos, no sé cómo está Juanma, pero yo digo que si no están con Tebas es un jaque mate al presidente de la Liga. O sea, si esto votan en contra... más clubes de la Liga,
claro,
de irse a esta propuesta de Barça, Athletic y Madrid, Javier Tebas no puede seguir siendo presidente de la Liga.
Pero si tienen claro que es una posición favorable mejor, para ellos, claro, pues tendrán que dar ese paso, no van a tirar piedras
sobre
su terreno.
Yo lo que no sé
es valorar si una
claro,
cosa es mejor
tú no,
que otra.
Pero claro, es que a lo mejor el director económico de qué sé yo, pues mira, del Sporting.
Pues eso es lo que tiene el presidente.
Perdona, es que yo prefiero este préstamo a 25 años que ceder los derechos de 50.
No van a ser bobos y echar piedras sobre su tejado.
Pero tendría que primar esa idea sobre el aspecto económico a la fidelidad a Tebas.
Por supuesto, y es que lo hará, yo estoy convencido
pero
que lo hará.
Pero no hace falta ser director económico, o sea, yo sé menos de números que vosotros, pero si es la misma cantidad y una es a cambio de 50 años y la otra de 10, y una
de
te 25. La dan en plazos.
De 25.
De 25, y la otra, una te la dan a plazos y la otra te la dan el primer año.
Sí, pero vamos a ver, una diferenciación, vamos a ver. Una cosa es financiación, que es lo que ofrecen estos tres clubes, y otra cosa es este socio inversor, porque además el dinero que va de CVC... El 70% de los clubes lo tienen que invertir en infraestructuras y en crecimiento, sí, porque el objetivo es que los clubes crezcan. En España hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça y el resto que la Liga lo que quiere es una Liga más competitiva, que los de segunda fila puedan crecer y que en lugar de haber dos clubes grandes haya seis, como ocurre en la Premier. Con lo cual eso lo tienes con el fondo CVC y esto es una financiación.
Lo que pasa es que yo tengo una duda. ¿Cómo se devuelve el dinero en la propuesta del Madrid Barça Athletic? ¿Cómo se devuelve el dinero que te están prestando?
Pues
porque de la otra forma se devuelve cediendo el 10% de los derechos de televisión.
Sí. Pero pues aquí será proporcional a los ingresos brutos que tenga cada uno o a lo que haya recibido cada uno.
Y aquí, claro, lo puedes invertir
es que
en lo que quieras.
Sé.
Claro.
Bueno, pues con la propuesta de la Liga, tú no das dinero al que te haya prestado. Tú lo que has cedido son los derechos televisivos, la parte de los derechos televisivos. Claro, sí, pero correcto. En este caso yo no sé si de la tesorería de los clubes tendrá que salir dinero cada cierto plazo.
Tú pides un préstamo y lo tienes que devolver.
Claro, es que eso que más da.
Da igual, en el fondo.
Pero no es lo mismo. Una cosa es, yo te cedo el 10% de los derechos y me olvido de devolverte.
Por eso, pero es como el Spy Barça. 1.500 kilos necesitas, ¿no? Bueno, pues ya me los vas dando. Claro, es que es así. Yo insisto, creo que es un pulso de Florentino a Tebas. Y Florentino ha ido a decirle a los clubes, yo tengo una propuesta mejor. ¿Preferís a Tebas o me preferís a mí?
A mí me acaban de decir ahora mismo, y esto me lo dice un club, que la mayoría de clubes ya han firmado el acuerdo, se aprueba el día 10 de diciembre, pero se firma un documento previo vinculante.
O sea que está
¿con
hecho?
Penalización.
El acuerdo con
eso
Tebas.
Es importante.
Con CVC.
Eso es importante, si hay penalización o no.
La hay seguro.
Entonces, a lo mejor te puedes desligar. Depende de cuánto sea la penalización, claro.
Pues no lo sé.
Hombre, pero si firmas, ¿qué sentido tiene desligarte después?
Pues que tienes una propuesta que mejora la que tienes.
Tú firmas una hipoteca, claro. Y de repente te llega el banco de enfrente y te dice, tengo una cosa mucho mejor.
Bueno, vale, pero antes de firmarlo ya está la otra opción.
Igual puedes cancelarla y...
No, pero igual hay quien ya firmó, Mónica.
Bueno.
Claro.
Igual y luego hay otra cosa, que hay clubes que no se fían de los que se han querido ir a montar una Superliga.
Eso es otra cosa ya.
Claro, es que hay una... En la Liga hay una división... De gente que está muy molesta con los dos clubes grandes. Es
y
así.
También, Fouto, hay presidentes que siguen pensando que la Superliga, de una forma u otra, se va a llevar a cabo.
Uno de ellos, el del Atlético de Madrid, que lo dijo aquí en este programa.
Y no es el único.
Sí, pero ¿qué Superliga? ¿La que se presentó aquí en aquel momento, que era una liga cerrada? O un cambio de formato. Cuidado, es que estamos hablando de la Superliga, pero claro, el concepto de Superliga es una Superliga cerrada donde cada 5 años invitan a uno, es que es diferente.
¿Qué os parece la declaración de Valdano de hoy? ¿De que hay que animar a la gente a que reaccione ante esta propuesta?
Me ha sorprendido la palabra movilizar.
Sí, sí.
Hay que movilizar.
Muy dura.
Ha sido
gritando las masas, ¿eh?
Y ha dicho que se ha visto sorprendido de que nadie haya hecho nada y tal.
Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo. Sé que no soy nadie para no estar de acuerdo con Valdano, que además estuvo el otro día aquí, estuvo de 10 pero yo primero no creo que... O sea, todos los periodistas, pero aquí en este programa y en todos, el 90% estaban en contra de la Superliga.
Pero
de
yo hecho, creo, Dani, que Valdano se refiere a lo que pasó en Inglaterra.
Claro,
es decir, manifestaciones,
pero...
ir a los clubes, tirar botellas...
No, pero Valdano cita periodistas.
Pero cita a los periodistas. Dice que los periodistas no han hecho nada.
Y yo te digo que yo y Ciro somos... Igual somos los únicos de España que estábamos a favor de la Superliga.
No, hay más.
Me llamaron de todas partes, ¿eh? Me llamó Ibai, me llamó no sé qué. No, porque es que buscamos gente que esté en contra de la Superliga y no hay nadie. Entonces,
puedes
claro,
ser el único,
que diga Valdano...
Puede ser el único que esté a favor de la Superliga sin tener nada que ver.
¿Perdón?
Vale, bueno, no, claro, sin trincar.
¿Qué has querido decir, Luis?
No te he pillado.
No lo entendéis.
Está en otro escalón,
yo,
Luis,
no,
ahora mismo.
Yo sí que lo he entendido. Lo habéis entendido todos.
Yo no, pero me da igual.
No, yo de verdad que no lo he entendido.
Yo tampoco.
Bueno, pues nada. Vale. No lo repites, ¿no?
Sí,
es difícil,
puede ser, que puede ser el único que no tenga nada que ver con que no tenga ningún interés y realmente,
o sea, que
lo
no
piense.
Sea de Madrid ni de Barça y que esté
claro, y que realmente lo piense, que le apetezca la competición, quiero decir, que no esté simplemente alineado a esa idea por
corte para boletín informativo.
Sí,
¿eh?
Sí.
No, ahora me ha costado tener que explicar, es como tener que explicar un chiste.
Y luego
dime.
Y luego, perdona, tengo la duda de si un periodista, su trabajo es movilizarse.
Bueno, no, movilizarnos, desde luego, no. Salvo
no, pronunciarse, sí.
Pero pronunciarnos y opinar, por supuesto. Pero seguramente Valdano se refiere a eso, que no ha encontrado una opinión muy vehemente contra la Superliga. Pero, insisto, yo sí las he escuchado.
También
sí, muchas.
También es verdad que en otros países, como por ejemplo Inglaterra, se movilizaron mucho las aficiones y aquí no. Y Valdano no ha dicho nada de las aficiones.
Sí,
porque
sí, lo ha dicho.
Sí.
¿Ha
vamos
dicho
a ver, es
sí,
por donde
vaya
empieza.
Programa que llevas, Fouto.
Sí.
Pero son periodistas.
No, también. ha dicho fundamental. Claro,
pues entonces se refiere a eso, no se refiere a periodistas.
Que ha dicho también periodistas. Fouto, tío.
Fouto.
Ha dicho también periodistas. Ha dicho aficiones y periodistas.
Vale,
menciona
vale.
Las dos cosas.
Yo lo de afición no lo había escuchado. De
vale,
verdad,
perfecto. ¿Estarías mirando lo de la ronda de copa?
Claro, pues sí.
Estaba haciendo los turros de
mira,
la vida.
Pues
estabas
leyendo. Pues ahora tengo una para ti. Valdano. Pero escucha, Valdano.
No me interesa.
No, esta, sobre el VAR. No, pues te interesa, no. Escucha.
Me da miedo la tecnología. Me da miedo porque es invasiva. El VAR es el comienzo de una invasión que va a deformar el fútbol. Este juego lleva 150 años, ha captado la atención del mundo entero y no veo la necesidad de invadirlo con cambios reglamentarios, con la invasión del VAR que le quita ritmo al juego y termina, para mi gusto, deformándolo, ¿no? Con el VAR las injusticias todavía se hacen más grandes, porque parecen injusticias científicas. el árbitro se equivocó y el tipo que está en la Federación Española revisando las imágenes también se está equivocando. Bueno, pues uno al final termina creyendo que hay una conspiración contra nuestro equipo, ¿no?
Uf, madre de mi alma. Invasión
tecnológica.
Invasiva.
Bueno, damos por hecho que hay que se equivocan y a veces no se equivocan los árbitros. Nos equivocamos nosotros porque los árbitros no se equivocan muchas veces y convertimos aciertos en errores, que eso también hay que contarlo. Claro, es que a veces vamos nosotros por una vía y otro por otra.
Son declaraciones que ha hecho en una conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
Sí, ha sido una lectura un tanto apocalíptica del VAR.
Bueno, no, estaba ¿no? caliente.
Sobre todo porque sí. El VAR funciona según el criterio de los árbitros que están ahí.
Vale.
Claro. No, pero yo estoy completamente de acuerdo con yo entiendo, con Valdano, es conceptual. O sea, yo estar en contra de la tecnología en el fútbol porque te gustaba el fútbol como era. A mí personalmente
injusto,
me encantaba.
Un mensaje de Pedro Martín, Martín. Bravo, solo pone bravo.
Mira, injusto, claro, injusto, sí, como, como la vida misma.
Yo no estoy de acuerdo.
Pero a mí me gusta la justicia, hombre. Me gusta más la justicia que la injusticia.
Bueno, pues depende. ¿Tú crees que hay más justicia con el VAR? Yo creo que no.
Bastante más.
Sí, hombre, yo creo que no. Yo creo que es una duda, Elías. Otra cosa es lo que dice Valdano, que tiene un poco de razón en que ahora hay una injusticia.
Yo creo que hay que convivir con el error, el del delantero, el del árbitro, el del defensa, el de todo
el
mundo.
El problema es que ahora el error hay veces que es muy flagrante, que es mayúsculo, que es cuando lo ves repetidas 26 veces.
¿Y cuántos hay?
Por eso. Algunos.
Pero
¿cuántos? Mira, el otro día uno increíble.
¿Cuántos?
La mano de Piqué.
Uno en una jornada de 22.
No.
¿Cuántos?
Juanma, pero ¿cuántos fueras de juego han arreglado?
No te cuento en una temporada de 380 partidos, no te cuento más de 10.
En el Español, Real Sociedad hubo otro.
No, y además una cosa, que estamos ya en un punto.
Ahí, por ejemplo, no hay ningún error.
Sí, sí. Si hay un error, y te lo dije el otro día, claro. Si hay un error, sí.
Bueno,
hay un
una
error,
cosa.
No, que lo voy a aclarar además. Desde el momento en el que un árbitro dice que el toque del árbitro mejora la jugada para la Real, eso es mentira.
Claro.
Eso es mentira, porque el balón que sale del jugador de la Real va limpio a otro jugador de la Real, que es Januzaj. Vale. Y lo que no sabe el árbitro es si Januzaj, si no le hubiera tocado Mateu, a lo mejor desde fuera del área le pega un pepinazo y lo mete por la escuadra.
Vale, perfecto.
¿Quién es un árbitro para decir que ese toque mejora la jugada?
Eso,
¿desde dónde?
Eso es tu interpretación y la de Mateu la otra, vale.
Mateu Laoz es el que lo pita.
Pues yo te pongo otro ejemplo. El año pasado, la mano de Militao
fue
transformada
en
este país por un error. Y Velasco Carballo, presidente de los árbitros, dijo antes de empezar la temporada que esa jugada era un gran acierto del VAR y vosotros la convertisteis en error.
Yo lo único
lo cual,
que te digo es que tú,
Joseba,
sí, tú y todo el estamento arbitral dijisteis que estaba bien anulada esa jugada, el gol de la Real, porque ese toque mejoraba la jugada. Y eso es algo que tú no sabrás nunca, ni nadie sabrá nunca.
Joseba, tranquilo.
Perdón.
De verdad.
Y además Velasco Carballo es como los ondas de prisa. O sea, es que Velasco Carballo es juez y parte. O sea, ¿cómo que
juez y parte? Hombre, ¿te parece poco?
No te consiento que te metas con los ondas. Con los ondas no, hasta ahí podía
volver. Es lo mismo. Es parte interesada.
Claro, es parte interesada.
Velasco Carballo, a mí no me parece que sea el que tiene que dictaminar si el VAR
lo vea justo.
Pues ponemos a Roncero.
Vamos a presentar este programa al Premio Ondas. Venga, el día 2 de diciembre.
Y que lo recoja Elías, ¿eh?
Que lo recoja Elías.
No, te van a dar a ti el microondas. Ya me has pillado.
El microondas.
Bien tirado. Bien tirado.
Ya dije que yo traje un microondas a la radio.
¿Ah, sí?
Sí.
No, ya lo recuerdo.
Ya con Masterchef la 11:58, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Estáis muy raros hoy. De verdad, ¿eh? Muy raros.
Yo se va
muy nervioso.
Estoy muy tranquilo.
Tú atacando al grupo Prisa. Muy raro.
Es que es mucha presión compartir programa con el flamante ganador de Masterchef.
Sí. No me vaciléis. Venga, mensajes ahora.
Los oyentes están muy fieles. Están escribiendo al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Valdano es muy madridista, solamente no está de acuerdo con la Superliga. Yo tampoco y soy muy del Real Madrid, pero tampoco estoy de acuerdo con la UEFA. Ojo, yo, superculé de toda la vida, dejé de ver los partidos del Barça desde que Laporta confirmó la Superliga en la Asamblea, pero tampoco veo ningún partido del resto de los 11 traidores al fútbol. Estoy flipando, lleváis 20 minutos de programa y David Sánchez no se ha metido con el Madrid.
Es que de...
No mando... Espera, que hay que dar
no mando paso, ¿no? Dice. Como si habría que darle paso para eso.
He estado viendo el Manchester United Arsenal y ver el ambiente, el público llenando el estadio y sobre todo el fútbol, lo siento, pero nos sacan años luz a la Liga Española. Otro se pregunta, ¿por qué cuando gana el Manchester de Cristiano y cuando pierde el Manchester United? Y dice un oyente, desde Manaus, escuchando el partidazo y viendo cómo el Atlético Mineiro va a campeonar en el campeonato brasileño. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se refiere al cómic de Mbappé.
Hola, buenas noches.
Hola.
Equipo, ¿qué tal?
Bien.
Felices fiestas por
Gracias.
Adelantado. Ahora que habláis del cómic del Mbappé, ¿os imagináis un cómic del partidazo? Que fuera, por ejemplo, Pepe Gotera y Otilio o Mortadelo y Filemón, podían ser Lama y Fouto. No digo quién es quién. Venga, ahí dejo la idea.
¿Tú qué te pides? ¿Fouto, Mortadelo o Filemón?
Cuidado que Fouto ha puesto mala cara, ¿eh?
Mortadelo, ojo, Filemón. Ojo. ¿Tú quién te gustaría ser?
Madre mía, váyatela, el oyente.
Pero de verdad, Fouto, pero tío, te ha dicho con cariño. Bacterio, Mortadelo y Filemón son Mortadelo, ídolos de nuestra
el
infancia.
El doctor Bacterio, el superintendente Vicente
Super,
Bruno.
Carpanta, claro. Rompetecho.
Ofelia.
Yo estoy muy despistado esta noche.
Sí, sí. No.
Demasiado.
Desde luego, pues céntrate, ¿eh?
Yo sigo sin ver dónde ha dicho Valdano.
El tren pasa una vez en la vida. El tren pasa una vez. No te bajes.
Hace frío fuera de aquí, ¿eh?
Me gustan esas frases para dejar preocupado al otro sin saber lo que estoy diciendo.
Estamos todos muy raros hoy.
Sí. 12 de la noche, 11 en Canarias. Pues ahora viene una cosa más rara todavía.
Oh.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.